Hola, muy buenas tardes o buenos días a todos. Este es el podcast Tamaimos número 19. ¿Qué tal? Un saludo, Agustín.
Pues con más hambre que el perro maestro.
No me digas, ¿no comiste?
Sí, pero como estamos grabando hoy en casi en la hora de la comida, pues el estómago está diciendo, vamos a comer. Pero bien, aparte de eso, bien.
Te falló el conducto, es que no, sí. No, te quedaste esperecido, no puede ser.
Falta el piquito cebolla ese.
Bueno, a ver. Y Josemi, ¿qué tal? ¿Cómo comiste hoy, mi niño?
Muy buenas, ¿no? Bien, yo es que sigo el horario inglés normalmente para las comidas y entonces no tengo problemas aún.
Tú sí que sabes.
Flemático.
Sí, exacto, sí.
Bueno, muy bien. Pues chicos, si les parece empezamos. Hoy tenemos un montón de temas.
Venga.
Aquí guardados en el zurrón. Y empezamos, ya yo creo que tenemos que empezar con la estrella de la información de las últimas semanas, ¿no? Porque nos llevamos una alegría con el puerto de Granadilla estos días. Una alegría, quiero decir, con la paralización del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿no? Que paralizó las obras a petición tras la denuncia de Ben Majek y desestimó la petición que se había hecho de fianza, ¿no? Que querían que Ben Majek pusiera sobre la mesa 31 millones de euros, nada menos. Bueno, pues parece que el tribunal no consideró que esa medida fuera ni justa ni ajustada a derecho, con lo que han decidido parar las obras sin fianza.
Sí, además se ha confirmado. La semana pasada hablábamos de esta paralización y se ha confirmado la paralización.
Se vuelve a prorrogar por otros 6 meses. Eso quiere decir que, bueno, digamos que los ritmos y los plazos habrá que adaptarlos y reajustarlos. Digo, de la lucha de la gente que estamos en contra del macropuerto de Granadilla, esta infraestructura tan irracional como absolutamente innecesaria, ¿no? Entonces, hasta digamos que ahora tenemos una gran cita, que es la del próximo sábado 14 de marzo, tanto en Canarias, en Tenerife, en Santa Cruz, como en Madrid, donde también hay una convocatoria para la colonia, la inmensa colonia canaria. Y eso por un lado, y por otro, bueno, pues efectivamente no deja de ser de alguna manera el pistoletazo de salida de estos 6 meses en los que habrá que seguir teniendo la opinión pública al tanto y mantener un estado de opinión contrario a la creación de este macropuerto, ¿no? Seguir batallando desde las ideas, los argumentos, para que este pedazo de Canarias no se venga abajo como ya ha sucedido con otros espacios, ¿no?
Sí, pues efectivamente la fecha clave ahora es el 14 de marzo, la próxima fecha. Nosotros estamos grabando este podcast el día 6, o sea que probablemente ustedes lo escuchen o lo puedan escuchar a partir del 13-14, pues esa es la fecha clave cuando van a tener lugar estas manifestaciones. ¿Tú vas a ir a la manifestación de Madrid, Josemi?
Sí, por supuesto. Claro, sí, no, voy a ir y seguramente estaré bien acompañado de muchos de los canarios que viven por acá y me comprometo en la medida de mis posibilidades, digamos, de conocimiento de las nuevas tecnologías y demás, a ver si consigo grabar algún documento gráfico o sonoro de lo que por allí pase y podemos de alguna manera compartirlo en Tamaimos, ¿no? Porque no sé yo bien el seguimiento que habrá de todo esto en la prensa y en los medios de Canarias, ¿no?
Sí, yo tampoco sé, como ya veremos, será interesante seguirlo. Sé que en Facebook sí que hay bastante movida, en la gofiosfera también, pero los medios tradicionales no sé muy bien cómo lo van a seguir.
No lo sé, vamos a ver, por el momento los medios nacionales sí se han hecho, los periódicos nacionales por el momento se han hecho eco, ¿no? de lo que ha pasado con Granadillas. Hace pocos días leía un artículo en El País hablando precisamente de toda la problemática judicial que hay con el puerto, ¿no? Y de todos los tejemanejes habidos y por haber, ¿no? Que hay en torno al puerto de Granadilla. También, si no recuerdo mal, el Diario Público publicaba hace poco, en estos días, también un artículo sobre el mismo tema. De modo que, bueno, sí, sí es cierto que por los medios hasta ahora se han hecho eco de la problemática. No me extrañaría nada que dieran alguna pequeña reseña sobre la concentración en Madrid el 14 de marzo, ¿no? Sobre todo si somos numerosos en esa concentración.
A ver.
Sí, sí, desde luego que... Hombre, yo desde aquí, desde Bruselas, lo que digo, ya me gustaría estar. Sobre todo en la manifestación de Santa Cruz, claro, en la digamos en la principal, ¿no? Y si no, por lo menos en la de Madrid, que también estaría muy bien. Claro, el apoyo, digamos, moral, en este caso mío, se resume en estos podcasts y en comentarios a través de la red. Pero vamos, me parece que este proyecto, y me repito, pero me da igual, porque creo que es necesario, es un sinsentido, ¿no? Es un sinsentido que en todo caso le va a hacer la competencia al muelle de Santa Cruz y Tenerife, y no va a crear mayor tráfico de contenedores. Hay muchas dudas, ya no por hablar solamente de las corrientes tan fuertes que hay en la zona, sino la titularidad de los terrenos, la manera en que todo esto se ha hecho tan chapuceramente, por supuesto los problemas medioambientales. Tú comentabas la semana pasada, José Miguel, que esto era un poco como con Al Capone, ¿no? Que al final lo que va a parar el puerto va a ser los problemas, o lo que está parando el puerto por lo menos son los problemas medioambientales. Pero hay tantísimas dudas, tantas manchas, tantos puntos oscuros desde el principio de este proceso, y sobre todo tantísimas voces autorizadas en contra, científicos, pues del mundo de la economía, del mundo del medio ambiente, la biología, marina, etcétera, etcétera, a los que no se está escuchando, y teniendo en cuenta la escasa calidad democrática que hay en nuestro país. Pues blanco y en botella, cuando tienes a personas que conocen del tema, que son sistemáticamente ninguneadas o se les intenta ningunear por parte de las entidades oficiales, y luego tienes a en este caso al gobierno de Canarias, que y al Cabildo de Tenerife también, las instituciones competentes en este caso, que parecen querer sacar el proyecto adelante, cueste lo que cueste, pues no, huele muy mal. Huele muy mal.
Hombre, fíjate
desde
que
cualquier punto de vista.
El tribunal, al parecer, lo que pretende dilucidar, o al menos entre otras cosas, lo que pretende aclarar es si el gobierno regional, el gobierno canario, a través de su consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, manipuló los informes que desaconsejaban, los informes técnicos que desaconsejaban desproteger los cebadales. O sea, estamos hablando de algo muy gordo, ¿no? Porque si al final el tribunal concluye que efectivamente el consejero de Medio Ambiente manipuló, o sea, tergiversó, retiró el párrafo en el que se hablaba de no, de la conveniencia de seguir protegiendo los cebadales, estaríamos hablando, descatalogarlo, estaríamos ante un caso, vamos, es que se me ponen los pelos de punta, ¿no?
Un oyente, un lector de un medio digital, no recuerdo exactamente ahora de cuál, comentaba en estos días, hacía una propuesta, ¿no? Que descatalogaran a Domingo Berriel.
Sí,
es
sí,
la
sí.
propuesta que hacía era esta, a mí me parece.
No, y que lo cataloguen como especie dañina, introducida y dañina para el medio ambiente, ¿no? Porque, en fin,
sí.
se ha mostrado final, como un elemento absolutamente nefasto, ¿no? Para el medio ambiente de Canarias, ¿no? O
sea, no, y además es una especie que cuesta desarraigar, porque, oye, no dimite ni con agua caliente, ¿eh?
No.
Habrá que terminar arrancando la especie, porque por sí sola no termina de dejar paso libre.
Lo peor de todo es que efectivamente es una especie dañina que se reproduce con mucha facilidad y que, bueno, como las plagas, ¿no? Que al final, en fin, hay que... todo drástico, ¿no? A mí lo que me resulta curioso de todo esto, bueno, entre muchísimas otras cosas, es cómo vamos a poner muchas comillas, ¿no? Los argumentos del gobierno y demás han ido cayendo todos por su propio peso. Hablaban de un puerto que iba a crear miles de puestos de trabajo y demás. A día de hoy ya sabemos que estos puertos ultramodernos, absolutamente mecanizados y demás, automatizados, entre 60 y 65 personas podrían manejarlo prácticamente, ¿no? O sea, que eran cosas impensables antiguamente, pero ahora ya sí son posibles. O sea, que estamos al final, digamos, haciendo un gasto medioambiental, teniendo un coste medioambiental altísimo para una rentabilidad en términos estrictamente económicos absolutamente simbólica, ¿no? Y si uno mira un poquito la economía, cómo va, digo, más allá allá de la coyuntura de crisis actual, ¿no? Vemos que el mapa, digamos, portuario de las islas no pide otro puerto en Granadilla, ¿no? Tampoco pide otro puerto en Arinaga, ni sendas regasificadoras, si nos metemos a hablar de la energía, ¿no? Sino que es una cadena de intereses la que, de alguna manera, van trabando unos y otros y alrededor de la cual se, digamos, se sustenta un discurso que carece de toda lógica y de toda base, de todo fundamento, ¿no? Y claro, en cuanto una de las piezas se mueve y se viene abajo, ya todo el edificio se viene abajo consigo, ¿no? O sea, ¿es necesario el gas en Canarias? No. No es necesario. Uh-huh. Es un combustible fósil también, contaminante, por tanto, costará traerlo, aumenta nuestra dependencia energética, es menos contaminante que el petróleo, efectivamente, pero sigue siendo contaminante, ¿no? Lo ideal
sería... Conlleva... Claro.
Sí. Hay determinados señores, hay determinados lobbies de presión en
Canarias. Conlleva riesgo.
Gente, efectivamente, conlleva riesgo. Gente muy poderosa, vinculada a sectores económicos muy potentes, constructoras muy potentes y demás, que están interesadas en que se introduzca el gas, ¿no? Además, esos mismos señores, que casualmente suelen ser señores que apuestan mucho y financian, ayudan a financiar las campañas de determinados partidos políticos, y no hablo ni de uno ni de dos, sino de tres, también tienen intereses, como dueños de constructoras que son, en construir puertos, ¿no? Bueno, pues puertos a troche y moche, ¿no? Empezamos por Arinaga, ¿no? Y seguimos por Granadilla. De esa conjunción de intereses de lo que estamos hablando, ¿dónde están los intereses de la sociedad canaria? Ahí no entran en el cálculo de costo, en el análisis de costo de beneficio, en el cálculo de variables y demás. No hay una variable que sea el interés social, que no existe. Tenemos que poner una regasificadora, una instalación que es muy 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 peligrosa al lado del núcleo urbano del puerto de Arinaga, saltándonos toda la legislación europea y demás, pues la ponemos y punto, porque en fin, porque nos da la gana. Claro, en Arinaga se han topado con la resistencia de la sociedad civil y las instituciones de la comarca del sureste, y en Tenerife tres cuartos de lo mismo, se han tropezado. No por desgracia con la oposición de los partidos políticos, que están muy unificados en cuanto a esto, tanto Coalición como el Partido Popular como el PSOE, pero sí con la resistencia de la sociedad civil y el movimiento ciudadano, que les ha parado las patas, ¿no? Y ya está bien, y ya era hora, ¿no? Y al final, bueno, yo soy optimista y creo que este puerto no se va a hacer.
Sí, desde luego la respuesta ciudadana está teniendo se está traduciendo, en este caso, una paralización temporal que esperamos que sea definitiva, pero sí, estamos en un momento importante, porque no son muchos los momentos en los que la sociedad civil en Canarias se puede pues alegrar de ver resultados concretos de horas, semanas, meses, a veces años, de, como es este caso, de movilización y de trabajo responsable, y este es uno de ellos, ¿no? Como se están viendo resultados, en este caso a través de una iniciativa de EMMAGEC, pero que está claro que no hubiera salido adelante sin el apoyo de miles y miles y miles de personas. José Mito, hablabas hace un momento de la crisis económica, y la crisis económica está afectando a ya no solamente al puerto de Santa Cruz de Tenerife, al que está afectando, y desde luego que lo está, que está sufriendo la crisis, también el puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria también, todo parece indicar que está habiendo una caída en el tráfico de mercancía y de contenedores bastante, bastante grande. Todo esto con el trasfondo de una lucha sindical también, ¿no?
Sí, efectivamente, porque hemos podido leer esta semana de una caída hasta el 52% de su tráfico, digamos, habitual, ¿no? En el puerto de La Luz estamos hablando. Pues prácticamente es la mitad del volumen de negocio. Estamos hablando de que se estiva tenía durante, bueno, creo que esta semana ya por fin llegaron a un acuerdo, tenía un conflicto abierto con sus trabajadores en el que había planteado seriamente, abiertamente, la posibilidad de un ERE, de un expediente de regulación de empleo, y que finalmente esto, pues gracias a la organización de los trabajadores, que están bastante organizados en este sector, ha podido ser frenado llegando a acuerdos con la empresa del tipo de, bueno, reducir salarios y tratar de salvar todos los puestos de trabajo, ¿no? Pero efectivamente los tiempos no son nada fáciles, son bastante complicados, y no parece que un tercer puerto vaya a ayudar precisamente a los puertos canarios, ¿no? O
O sea, es que yo creo que Puerto Granadilla, bueno, yo, y en fin, cualquiera, gente que sabe muchísimo más que yo acerca de estos asuntos, sabe que el Puerto de Granadilla, si finalmente se hace, puede ser ya el tiro de gracia para el puerto de Santa Cruz. El puerto de Las Palmas tiene otra dinámica, otra tradición, otra historia. Es un puerto, en fin, que tiene otro volumen de negocio, otra capacidad. Es un puerto, digamos, más grande, tiene mayor volumen, ¿no? Pero desde luego el puerto de Santa Cruz es que puede ver sus días contados si finalmente el puerto de Granadilla ve la luz, ¿no?
Bueno, una de las teorías que circulan por ahí es que ese podría ser uno de los objetivos del puerto de Granadilla, liberar espacio para la especulación urbanística en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Que es una ciudad muy... Esa teoría la ha planteado alguna vez, por ejemplo, Pepe Alemán, ¿no? Que si podría tener algo que ver con intereses por parte también de sectores de la construcción en Santa Cruz de Tenerife para liberar espacio, ¿no? Porque Santa Cruz de Tenerife es una ciudad que está, pues está ahí el macizo de Anaga, está el mar y está bastante pillada, ¿no? Luego ya te vas hacia la autopista del sur prácticamente o hacia la laguna. Entonces, claro, estaríamos liberando miles de...
Uh-huh. Lo que pasa, lo que a mí me llama la atención es que es lo que a veces, bueno, ve uno en otras cosas, como por ejemplo lo del tren en Gran Canaria, ¿no? Y es que no hay sentido de proyecto en la sociedad, de a dónde se quiere ir, a dónde se quiere avanzar y demás. Muchas veces esto es un corre-corre para coger las perras de Bruselas, ¿no? Y entonces, como se pone en marcha un megapuerto en Granadilla, se cogen las perras también para ampliar el puerto en Santa Cruz de Tenerife. O sea, que parecen, digamos, iniciativas que son hasta contrapuestas y enfrentadas, ¿no? Pero como aquí de lo que se trata es de cogerlas, que no quedarte de vacío en la lluvia de millones, ¿no? Pues, bueno, no sé, todo el mundo corriendo y haciendo la guerra por su lado, ¿no?
Bueno, pues esperamos, daremos noticias, desde luego, esperamos que vaya muchísima gente, tanto a la manifestación de Santa Cruz de Tenerife como a la manifestación de Madrid, que se oiga la voz de un importante sector del pueblo canario, manifestándose en contra de este macropuerto, no solo innecesario, sino que se ha intentado llevar a la práctica y se está intentando llevar a la práctica con métodos completamente antidemocráticos, ¿no? Imponiendo la voluntad de unos señores que quieren que haya un puerto en Granadilla a pesar de la oposición de cientos de miles de ciudadanos que durante años se han manifestado una y otra vez para decir no al puerto de Granadilla. Seguiremos hablando sobre este tema porque evidentemente esto va a traer cola y ojalá la paralización fuera definitiva, pero por el momento es por 6 meses, o sea que habrá de lo que hablar, habrá tema del que hablar.
Si claudicar es tener miedo en tu propio hogar, has claudicado a consentir. Cierra los ojos, te imaginas en el mar.
Pues continuamos en el podcast Tamaimos número 19 y cambiando de tercio pasamos a hablar de la policía canaria, nada más y nada menos, porque saltaba la noticia en estos días de que al final, después de mucha polémica, de si cuestiones, de si anticonstitucionalidad o no, no sé qué, pues resulta que al final el Estado decide no recurrir la iniciativa del gobierno canario de crear la policía autónoma canaria, ¿no? O sea que después de tantos dimes y diretes, parece que al final el Estado no pone objeciones, ¿no? Después de que, bien es verdad, hayan modificado algunos puntos del texto mediante el cual el gobierno canario proponía, ¿no?, la creación de este cuerpo policial. De modo que, bueno, parece que al final tendremos policía canaria con
Mira,
el tiempo.
Yo me alegro, yo sinceramente me alegro, ¿para qué me voy a andar con rodeos? Sobre esto se ha hecho mucho chiste, mucha gracia, mucha guanchancha, mucha historia, cosa que no me extraña por dos motivos. Una, porque tenemos un gobierno ahora mismo que deja mucho que desear, que donde ni todos los consejeros son competentes, ni hay unas políticas claras muchas veces, etcétera, etcétera. Por ese lado puedo comprender el chiste, ni siquiera fácil, sino a veces hasta justificado, ¿no? Y luego porque por otro lado hay quien parece empeñado en relacionar siempre lo canario o con algo negativo o con algo folclórico. Y desde que te salgas de lo negativo o de lo folclórico, pues ya tenías que ir a instancias superiores, parece ser, ¿no? Bueno, yo como no coincido con este segundo punto de vista, puedo coincidir con las críticas puntuales a un gobierno incompetente, sea el canario o el de Groenlandia, pero no con hacernos el harakiri sistemáticamente, con eso no voy a coincidir nunca con nadie, pues veo que esto es una medida positiva, el hecho de que exista una policía canaria, que sea el momento adecuado por la crisis económica, eso se puede hablar, se puede hablar, que se vaya a poner en práctica en lugar de en 3 años, en 5, parece ser, me parece hasta bien, porque es verdad que no estamos pasando precisamente por momentos de holgura económica. Ahora, la idea de que haya una policía canaria, a mí me parece positiva.
Pues a mí también.
Yo creo que... Ah, perdona, Iván.
Sí, pero bueno, a ver si te mando a la policía canaria ahí.
A la polca, a ver si te mando a la polca.
¿Qué es esto?
Sí, 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 sí.
No, no, yo brevemente, simplemente quería decir que pues yo también me alegro precisamente por esto último que Agustín apuntaba, ¿no? El hecho simple, sencillo, neutral de que Canarias cuente con un cuerpo policial propio, me parece bueno, me parece un paso más que damos en el autogobierno, en la autogestión y bueno, y en que nosotros decidamos cómo queremos vivir en nuestra casa, simplemente, ¿no? Me parece, por tanto, bien. Lo que pasa es que es verdad que ha habido un debate en torno a la creación de la Policía Canaria y demás, que sí, se ha prestado mucho al chiste, a la chanza, a la burla, al tal, y que van ahí vestidos de pieles, jajaja, ja, o que van ahí, te van a hablar no sé qué, te hablan a no sé cuánto. En fin, chorradas y tonterías que me parece que tienen mucho que ver con la idea que gente tiene de lo que es lo canario, ¿no? El ser canario, la identidad canaria. A mí me parece que mucha gente, de manera más o menos consciente, identifica lo canario con la idea que tiene ATI, Coalición Canaria, de lo canario, ¿no? O sea, lo canario igual a ir de romería, echarme una perrita vino y comerme pata asada, qué rica, ole mi niño, ños. Pues no, señores, el ser canario no es lo que dice Coalición Canaria que es. El ser canario es una cosa que no le pertenece a nadie. Hay mil formas distintas de ser canario. Entonces, por eso me molesta bastante que se tomen a la ligera estas cuestiones, porque después uno puede estar de acuerdo o no con que se cree la Policía Canaria, por supuesto que sí, pero con argumentos, ¿no? Lo que no me gusta es la burla y lo fácil que resulta identificar ser canario con lo que dice Paulino Rivero and Company. No, no, ser canario es otra cosa, y es una cosa muy, muy amplia, muy rica, muy plural, y dentro de esta visión, a mí, objetivamente, me parece bueno que contemos en un futuro próximo con un cuerpo de policial propio.
Sí, bueno, yo coincido bastante con las apreciaciones de ustedes dos, ¿no? A mí me parece que los canarios somos producto de nuestra historia, efectivamente, ¿no? Yo creo que somos más reactivos que proactivos, ¿no? Cuando estamos convencidos de que algo es malo, como por ejemplo un macropuerto en Granadilla, ¿no? Si se tocan las teclas adecuadas y nos unimos mínimamente, que nos cohesionamos en torno a una idea, actuamos. Pero somos más reactivos que proactivos, ¿no? Creo que no hemos aprendido todavía, y creo que hay explicaciones para eso, vamos, que tienen que ver con nuestra historia y el sistema político en el que hemos vivido durante muchísimo tiempo y demás, ¿no? Somos poco proactivos, nos cuesta tomar iniciativas propias. Creo que es una de las carencias de nuestra sociedad, vamos. Desde luego no es algo genético, ni muchísimo menos, yo creo que es algo inculcado. Y de una manera que en muchas ocasiones reproducimos, ¿no? Por eso a mí cada pasito que se da y que sirve para reafirmarnos y para mostrarnos a nosotros mismos que nosotros tenemos tanta capacidad como cualquier otro para gobernarnos a nosotros mismos, para decidir sobre nuestros propios asuntos, para asumir las responsabilidades que nos tocan, madurar juntos como colectividad humana que somos, ¿no? A mí me parece una buena noticia, ¿no? Y entonces hoy se ve como algo, digamos, novedoso, sobre lo que hay dudas y demás de esto, cómo saldrá bien, saldrá mal y demás, ¿no? Pero dentro de unos años la gente se acostumbrará y ya ni se acordará de cuando no había una policía canaria, ¿no? Y habrá niños que en el día de mañana se extrañe de que hubo una época en que en Canarias la policía no era canaria, sino había casi todos los cuerpos habidos y para ver, misma polinaria, ¿no? Yo me parece que, bueno, esto es una cuestión de un proceso, son plazos, tenemos que aprender, hay una pedagogía también
del autogobierno, supongo, ¿no? Y bueno, esto es un primer paso. Yo creo que no es perfecto, efectivamente. Quizás no es el mejor momento. Se puede discutir acerca de, bueno, de por qué es una policía exclusivamente complementaria y no puede ir asumiendo otro tipo de funciones y demás. Pero bueno, lo importante es dar cada pasito, por pequeño que sea. Y detrás de un paso va otro. Y así es como se camina.
Sí, yo en este sentido simplemente dos cosas, ¿no? Una, el debate previo, o más que el debate, porque voy a referirme más a la chanza fácil que se ha hecho en torno a este tema. Me recuerda un poco a lo que hubo también antes de la creación de la asociación, de la Academia, perdón, Canaria de la Lengua, ¿no?
Sí.
Hubo, es verdad que hubo posicionamientos a favor y hubo posicionamientos en contra, serios. Pero también hubo chanza facilona, como por ejemplo la que hizo Jerónimo Saavedra desde el Senado, cuando propuso que se eligiera a Chojuá como primer presidente de la Academia Canaria de la Lengua, ¿no? El presidente de la Academia Canaria de la Lengua es, para quien no lo sepa, ¿no? Salvador Trujillo, el maestro, bueno, por ejemplo, Marcial Morera es discípulo suyo, ¿no? Gran lingüista también. Y Salvador Trujillo es un lingüista que es un hombre respetado, ya no solamente en Canarias, sino en todo el mundo hispano, ¿no? Es decir, cualquier lingüista, como se suele decir, de reconocido prestigio, conoce bien la obra de Salvador Trujillo. Bueno, digo simplemente esto porque efectivamente la Academia Canaria de la Lengua hoy, si bien es una academia de baja intensidad, y no se interprete esto como una crítica a la academia, todo lo contrario, como ya he dicho en más de una ocasión en este podcast, creo que debería haber más academia. Pero bueno, lo poco que hace la academia, no sé si se ve a falta de recursos, a falta de tiempo, a falta de personal, no lo sé muy bien, pero la poca visibilidad que tiene la academia no quita que exista la Academia Canaria de la Lengua y que hoy en día pues yo no escuche críticas del tipo pues eso no debería existir o eso es una... ahí se estudia guanche o disparates por el estilo. Además siempre aparece lo de los guanches, ahora que lo pienso, ¿no? Estaba a estudiar guanche en la Academia Canaria de la Lengua, está la guanchancha con la policía. Pero bueno, esto un poco por ilustrar lo que suelen ser los ruidos previos, ¿no? Y digo ruido con toda la intención, es decir, si alguien está en contra de la policía canaria, como tú decías, Iván, con argumentos, estoy más que dispuesto a escuchar esos argumentos. Pero cuando ya es chanza fácil y broma barata y etcétera, etcétera, bueno, eso se califica por sí solo, ¿no? Tú querías comentar algo, Iván, porque yo quería entrar en hablar de la educación, porque José me ha hablado varias veces de es un proceso educativo, es un proceso pedagógico, pero bueno, yo ahora, si te parece, después de tu intervención, comento algo, sí, sobre educación.
Mira, es que al hilo de esto que ustedes me van comentándome, eso me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, chacho, qué fijación con los guanches, tú.
¿Sí?
Qué fijación con los guanches de la gente... que bueno, de todo aquel que está en contra de que Canarias dé pasos, ¿no? Y aumente su capacidad decisoria, que me parece bien, se puede estar en contra de que Canarias tenga cada vez más autonomía, es una opción válida como cualquier otra. Yo estoy radicalmente en otra postura, pero bueno, en fin. Pero oiga, es que parece que los que son, los que se denominan antinacionalistas, y que bueno, que califican al nacionalismo canario o el que sea de reduccionista, además resulta que son ellos los que están todo el día con los guanches en la boca, ¿no? Parece que para ellos Canarias o las señas de identidad canarias, la forma de ser canaria, se reduce a los guanches. Oiga, qué fijación y qué reduccionismo, qué limitación, ¿no? Pero bueno, decía Josemi que muchas veces este tipo de actitudes son derivadas de nuestra historia, ¿no? Y del sistema sociopolítico en el que nos encontramos, ¿no? Que es también derivado de nuestra historia. Y es que me vino a la cabeza ahora una cita de un libro de Marcial Morera, al que acaba de mencionar Agustín también, que lo deja muy claro y que a mí me resultó, desde luego, un mazazo. Y dice así, dice, este sometimiento a los valores centralistas ha determinado que el isleño sienta una profunda desconfianza hacia las capacidades de sus paisanos, una profunda sensación de orfandad. Por ello, prefiere ser representado por un forastero antes que por una persona de su tierra. Esto explica que cuando en el archipiélago se intenta poner en marcha algún proyecto de envergadura, el primer impulso del hombre de las islas sea, por lo general, traer un jefe o un capataz de fuera, como si le costara quitarse de encima el medio milenio en que él fue un mero brasero y su tierra una finca de caña, de azúcar, vid, plátanos o tomate de los europeos.
Más claro no se puede decir, ¿eh? Más claro no se puede decir. ¿No?
La falta de confianza, confiamos más en que alguien de fuera venga y nos organice la vida que no en que decidamos nosotros cómo queremos vivir en nuestra casa.
De todas formas, yo tengo algo que decir, estando absolutamente de acuerdo con la cita de Marcial Morera, del grandísimo libro, ¿no?, En defensa del habla canaria. Eso tiene un remedio, y el remedio es el autogobierno. Sí. O sea, la Canarias en la que yo me crié, afortunadamente tiene poco que ver con la Canarias de ahora. La Canarias donde yo me crié era todavía la Canarias del godo detrás de la ventanilla, y que era una imagen, que era algo más que una imagen, no era algo simbólico, era algo real. Quiero decir, la administración estaba en manos de gente de fuera. El Corte Inglés, uno iba al Corte Inglés y la base eran todos canarios, y el jefe de planta era de fuera. No vamos a especificar de dónde. Eso era una realidad con la que tú te tropezabas en el día a día, pero en los colegios los maestros eran canarios, y el director, como hubiera un cargo, era seguramente varón, además, y de fuera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha cambiado bastante, afortunadamente, sí. Y eso lo ha posibilitado el autogobierno. Uno va ahora a todos lados, y en las instituciones es atendido por gente pues del país. Quiero decir que es que eso, objetiva y subjetivamente, te devuelve una imagen de capacidad, de confianza, de decir, yo no tengo que ser gobernado necesariamente por alguien de fuera, ¿no?, sino que yo mismo me sé manejar en mis asuntos como una persona madura, adulta y responsable que somos. Estaría bueno, ¿no? Pues eso tan sencillo, en unos sitios se da de forma natural, y en otros, por la historia que hemos tenido, hay que usar esos cambios de alguna manera, ¿no? Y a eso es a lo que yo me refería cuando esto tiene un elemento pedagógico. Esto tiene un elemento pedagógico porque ahora nos va, digamos, entre comillas, a extrañar. A alguna gente le va a extrañar esto. Alguna gente aprovechará esto para, en fin, tener un motivo de chanza y de burla, efectivamente. Pero poco a poco la gente se irá incorporando esa realidad a su esquema mental y visual de la nueva Canarias. No me refiero al partido, ¿no?, sino a la Canarias nueva, vamos a decir, ¿no? Y se asumirá como algo normal, y eso significará que el proceso pedagógico, de alguna manera, habrá dado un paso adelante.
Pues sí, yo también me quiero quedar con ese mensaje, no solamente por lo que tiene de optimista, sino por lo que tiene de cierto y de conciso. Vamos a hacer una pausa, pero hoy no hemos saludado a nuestros amigos, ni de Radio Popular Canaria, ni de Haitiden Radio, ni de Canarias Habla Radio. Me parecería imperdonable llegar al Ecuador de este podcast sin saludarlos. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí, y a estas emisoras amigas por su apoyo. Recuerden también que se pueden unir a la red Tamaimos si tienen una identidad en Facebook. Cada vez son más los amigos y las amigas que nos siguen también a través de Facebook. Muchas gracias a ellos también. Venga, escuchamos un poquito de música y seguimos. Bueno, pues ahora que estamos embalados, vamos a seguir. Estábamos hablando hasta ese momento de cuáles son los fundamentos, las causas históricas, un poco de la conformación de este cuerpo social que es el pueblo canario, ¿no? Y desde luego la educación tiene un papel fundamental que desempeñar en todo esto, ¿no? Hay objetivos no solamente en Canarias, sino dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea, que un poco marcan la pauta de cuando las cosas están funcionando mejor o peor. Hace algunas semanas hablábamos sobre, en concreto en base a un artículo que sería publicado en Lo que pasa en Tenerife, sobre la situación en las enseñanzas medias. Y ahora que tenemos más información, pues queremos compartirla con ustedes e intentar extraer algunas conclusiones. Iván, tenemos ahí un artículo bastante interesante, apareció en La Provincia.
Sí, un artículo que habla de la tasa de abandono escolar en Canarias, ¿no? Es un artículo publicado en La Provincia, y que dice que esa tasa, la tasa de abandono escolar en Canarias, es tres veces superior al objetivo que se ha trazado la Unión Europea para el año 2010, ¿no? O sea, la Unión Europea quiere que en el año 2010 la tasa de abandono escolar sea inferior al 10%. Bueno, pues resulta que hoy, en el año 2009, Canarias está en un abandono del 36,9%, ¿no? Casi el 37%. En fin, tenemos mucho trabajo por delante, me parece, ¿no?
Porque además ha aumentado en los últimos años.
Así es, parece que ha ido aumentando bastante notoriamente en los últimos años. Y no sé, es que yo creo que... Yo para empezar me planteo cuáles son las causas. Esto para mí es un misterio, porque ¿qué tienen los canarios? ¿Que nos gusta estudiar menos que el resto? ¿Somos más tontos que el resto? Obviamente no, tiene que haber algunos motivos aquí que a mí se me escapan. Yo no...
Bueno, cuando decimos que el resto, esto sí me gustaría dejarlo claro, Iván, porque, bueno, a pesar de que la periodista Silvia Martínez utiliza el habitual lenguaje de el furgón de cola, bueno, me parece que es un lugar común ya, en fin, que ya casi está deslexicalizado. Lo cierto es que hay un mayor índice de abandono en Andalucía, dentro del Estado español, en Andalucía. En las ciudades de Ceuta, a ver si veo aquí los datos, efectivamente en Ceuta, en Melilla, en Murcia y en Baleares. O sea que hay comunidades, sin que esto sirva, en fin, dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero por ser más preciso, hay otras comunidades autónomas dentro del Estado español donde hay una mayor tasa de abandono temprano, que llaman, ¿no? Y dentro de la Unión Europea, en Malta. Malta como estado tiene una tasa de abandono mayor. Pero bueno, sin que sirva esto, ni mucho menos para sentirnos contentos, ni para dar, ni para aplaudir, ni para dar saltos de alegría, lo cierto es que estamos hablando del triple de los objetivos que se ha trazado la Unión Europea, que se ha fijado la Unión Europea, perdón, para dentro de un año. Evidentemente no vamos a cumplir con esos objetivos. Y ya no se trata tanto, esto sí me gustaría dejarlo claro, de la misma manera que yo no creo que haya que estarse mirando continuamente en el espejo del Estado español, creo que tampoco hay que estarse mirando continuamente en el espejo de la Unión Europea. Quiero decir, hablábamos antes de autogobierno. Yo creo que tenemos que ser conscientes de cómo estamos haciendo las cosas bien y cómo estamos haciendo las cosas mal, nosotros, por nosotros mismos. Es decir, no porque lo diga ninguna estadística europea, ni porque vayamos a salir bien ni mal ni en la foto. Ahora bien, es verdad que a la hora de saber cuándo se están haciendo las cosas bien y cuándo se están haciendo mal, una medida muy sabia es comparar con otros ámbitos, otras comunidades, otros estados. Y en este sentido salimos bastante mal parados, ¿no? Estoy viendo aquí, por ejemplo, que Polonia con un 5%, Eslovaquia con un 7,2%, Finlandia, de la que ya hemos hablado en algún podcast, con un 7,9%, Suecia con un 8,6% y Lituania con un 8,7%, están ya todos estos países por debajo del 10% que se ha...
Holgadamente por debajo.
Holgadamente por debajo, efectivamente. José, ¿tú cómo lo ves?
Yo la verdad que desde mi humilde experiencia de docente, que no he ejercido en Canarias, pero bueno, sí tengo amigos docentes en las islas, y por alguna experiencia personal que he tenido, creo que una de las causas, una, siempre hay varias como mínimo, ¿no? Pero una de las causas puede tener que ver con, digamos, la relativa facilidad con la que uno ingresa en el sector productivo del turismo, construcción, turismo, digamos, el binomio construcción, turismo, en algunas zonas de las islas, ¿no? O sea, si unimos, digamos, a una formación escasa por parte de los padres, que ejercen de, digamos, de impulso, de guía, digamos, para la segunda generación. Unimos un contexto donde un pibe, digamos, en Pájara, pues se puede sacar fácil, como me han llegado a comentar, 1.200 euros con los patines y las chalanas y las bicicletas y no sé qué, alquilándosela a los guiris y demás, pues eso le resulta mucho, mucho más atractivo que estar en un instituto 6-8 horas al día con cosas que normalmente no te interesan y sin tener demasiado claro para qué sirve aquello, sin falta de perspectiva, de objetivo, de proyecto, ¿no? Entonces yo no sé si es una situación que Canarias comparte con Baleares también, por ejemplo, Andalucía, Murcia, que son, Malta mismo incluso, ¿no? Que son zonas turísticas también y demás, ¿no? Pero sí sé que eso en Canarias está pasando, ¿no? Y también me imagino que en Canarias, por ejemplo, a pesar de que tenemos una especie de, digamos, sobreproducción de titulados universitarios, en realidad a la gente de las islas mal llamadas menores les cuesta una carrera, les cuesta pues quizás el triple que al joven de una isla capitalina en desplazamientos y demás, ¿no? Aunque tenga becas, ¿no? Eso es un coste muy, muy, muy alto. Entonces, claro, embarcarse en un proyecto educativo de ese tipo, pues no todo el mundo lo puede hacer tampoco, efectivamente, ¿no? Y entonces se considera antes la salida laboral, que mejor convenga, ¿no? Pero claro, el abandono, estamos hablando, es que el texto, si no recuerdo mal, no lo deja demasiado claro, estamos hablando de abandono durante la educación secundaria obligatoria, no al final. Quiero decir, hay gente que abandona durante o gente que no prosigue.
Yo, por lo que entiendo, gente que no...
Nada más terminar.
Gente que no prosigue, es lo que entiendo yo del texto. O sea, que no, sí, va, que no pasa a la educación superior.
Sí, nada más terminar. Que sí, que se gradúan en la educación secundaria, pero que no llegan al bachillerato, a la no obligatoria, digamos. Sí, yo recuerdo que en Andalucía el presidente de esa comunidad autónoma, Chávez, ¿no? Llegó a hablar de proponer una especie de subsidio, una especie de, digamos, sí, de ayuda económica para que los jóvenes siguieran continuando los estudios, ¿no? Continuaran los estudios gracias a una ayuda económica, digamos, ¿no? Y no se fueran al mundo laboral. Lo que pasa es que, claro, una ayuda económica forzosamente va a ser algo de carácter, digamos, más bien simbólico, que no va a poder competir contra los 1.200 euros colocando las hamacas en no sé qué playa, ¿no? Entonces, el problema se me antoja que es muy complejo, ¿no? Se une también una desvalorización del mundo de la educación, de la cultura... Sí. Del esfuerzo, del sacrificio, bueno, ¿para qué me voy a tirar yo ahora 5 años estudiando una carrera para después estar en paro y no sé qué? Porque además, por desgracia, muchas veces es cierto, ¿no? Entonces, sí. Se me antoja que es un problema complicado de resolver, ¿no? También se había hablado de, bueno, se ha hablado y creo que en algunas comunidades autónomas se ha puesto en marcha la posibilidad de que los cursos de bachillerato fueran como los de la universidad, que uno toma asignaturas, ¿no? Y cursa las que le va quedando, digamos, ¿no? Entonces no se ve obligado a repetir el primero de bachillerato si le fue mal, por ejemplo, ¿no? Sino que a lo mejor en primero aprueba 4 y las otras 5 la cursa el año que viene y después coge 2 de segundo de bachillerato y demás. En fin, flexibilizar de alguna manera los estudios, no el nivel, sino la forma en que uno lleva a cabo los estudios con el objetivo de que abandone el menor número de gente posible. Pero, sí, insisto, no es un problema exclusivo de Canarias. En Canarias puede ser... no es un problema exclusivo de Canarias, es un problema de la sociedad, digamos, occidental, que en esto se parece mucho en todos lados y que creo que concede poco valor al estudio, poco valor a los estudios superiores y mucho más valor al dinero rápido, fácil, que venga como venga cuanto antes, ¿no?
Sí, si les parece brevemente, decía antes Josime que una de las causas puede ser la falta de formación de los padres, ¿no? Pues uno, quieras que no, pues imita a los padres, es el ejemplo que tienen. Los niños se forman pues a base de imitación y, hombre, si a ti no te fomentan en casa el hábito de la lectura, del estudio, etcétera, etcétera, pues es más complicado que tú adquieras ese hábito luego, ¿no? Pero es que me recuerda ahora una vez que estaba escuchando la radio en Canarias. Y bueno, anunciaron que tenían al otro lado del hilo telefónico a un empresario muy, muy, muy conocido y muy potente de la provincia de Las Palmas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a ver qué tiene que decir este señor. Y me quedé, pero anonadado, cuando entrevistan a este señor. Y este señor, que yo digo, era un empresario de mucho renombre y bastantes posibles en la isla de Gran Canaria. Era un señor que malamente era capaz de hilvanar dos frases seguidas. O sea, un señor con una formación escasísima. Porque no es que el hombre le costara expresarse, porque bueno, hay gente que tiene más dote para la expresión oral, hay gente que menos, bueno, ¿no? No, no, es que era un señor que era realmente a ratos te daba, te hacía sentir mal por el hombre, ¿no? Porque el hombre sabía que estaba apareciendo en la radio, se ponía nervioso y era que el pobre hombre no daba para más, ¿no? O sea, estaba ante una persona claramente sin una formación mínima, ¿no? Y que sin embargo es un empresario que amasa una fortuna, tiene predicamento, etcétera, etcétera. Claro, cuando la gente ve eso, pues desde luego se desincentiva, ¿no? El estudiar, porque ¿para qué quiero estudiar si aprendiendo a azulejear un baño, pues a cualquier obra a la que voy, pues me dan trabajo y bueno, y poco menos que voy trampeando, y si quiero trabajar hoy, trabajo, y a lo mejor si mañana no me apetece, pues no voy, como he visto que hacía mucha gente hasta ahora. Imagino que con la crisis que tenemos actualmente cantará otro gallo. Pero bueno, aparte de todo esto, quería decir también que A veces me ha parecido entender que para ciertas personas en Canarias tenemos demasiados universitarios, ¿no? Aquello de, bueno, claro, pero es que hay masificación en las universidades, es que salen no sé cuántos miles de universitarios al año, es que no hay puesto, no hay colocación para todos, etcétera, etcétera. Pues me quiero remitir a un estudio del Instituto Canario de Estadística, ¿no? Del ISTAC, que precisamente arroja cifras de formación de la población canaria en el año 2007. Pues según estas cifras, canarios en el año 2007 con una licenciatura o equivalente solo eran el 7% de la población y diplomatura o equivalente un 7% también de la población. O sea, que de un total estamos hablando que solo el 14% tiene estudios superiores. Esto contrasta con la gente que tiene terminado el bachiller elemental, la EGB o la ESO. O sea, gente que solo tiene por formación el graduado escolar. ¿Saben de cuánta gente estamos hablando? Del 31%. O sea que casi la tercera parte de la población canaria tiene el graduado escolar, pelao. Pero es que a eso hay que sumarle la gente que fue a la escuela 5 años o más, pero sin sacarse el graduado. Son el 18%. En fin, a mí los datos me parecen claros. No solo no es que estemos masificando el mercado de titulados universitarios, sino que necesitamos urgentemente más formación, más y mejor formación. Es falso que estemos, o digamos, o que haya titulitis en Canarias, o que estemos saturando el mercado de profesionales titulados que luego no hay quien coloque.
Esto a mí me deja muy pensando lo que estás diciendo, Iván. Mira, además, estoy con la estadística delante. Un 10% de la población fue menos de 5 años a la escuela. Estos son datos de 2007, ¿eh? Esto es muy importante decirlo, porque claro, dicho así, puedes pensar, claro, hombre, estamos hablando de la gente de hace, no, estamos hablando de hace 2 años. O sea que sí, que a lo mejor estamos hablando de gente mayor. Es muy probable. Pero bueno, eso no quita, ¿no? Un 10% de la población que fue menos de 5 años a la escuela. Un 3% analfabetos, ¿no? Según esta estadística. Claro, lo que habría que ver, estamos hablando de un 14% de personas con titulación universitaria. Yo no sé cuál es el porcentaje medio de población universitaria en los países desarrollados. Es un dato que sería muy interesante contrastar para saber si estamos hablando de la media, si está por debajo de la media, si está por encima de la media. Hablo de la población universitaria, en este caso concreto, ¿no? Hombre, si vamos ya a lo que significa, ya no en concreto a lo que es el nivel actual de abandono escolar, sino a lo que es la colocación de los universitarios.
Sí, y si me permite, sí. Hablemos no solo de los universitarios, sino también de titulados en formación profesional, que son profesionales muy necesarios en la sociedad, ¿no? Y que tendrían colocación y que es una formación que tradicionalmente ha visto menoscabada su valía. Sí. Yo creo que hay que luchar contra eso. La formación profesional es muy necesaria y muy importante. Pues estamos hablando de FP2, solo el 6%. Sí. Y FP1, solo el 5%, ¿no? O sea que
menos también, todavía que la población
menos
universitaria.
Menos todavía, ¿no?
Sí, yo brevemente, porque no es exactamente de lo que estábamos hablando, aunque sí que creo que merece la matizar un poco en este sentido, en fin, desde mi punto de vista. Con respecto al último que acabas de decir, Iván, efectivamente llamativo que haya menos población con FP1 y FP2 que con diplomatura y licenciatura. Eso ya de por sí es llamativo, independientemente de los porcentajes de los que estemos hablando, que en este caso son muy bajos además, pero incluso si fueran altos, llama la atención una sociedad donde hay más licenciados diplomados que gente con formación profesional. Eso ya llama la atención, ¿no? Pero es que además estamos hablando efectivamente de porcentajes muy bajos. 5% en el FP1, 6% en el FP2 y 7% en diplomaturas y licenciaturas. Ahora, si hablamos ya de la colocación de la gente cuando sale cuando termina sus estudios, hombre, yo sí veo una cosa muy clara, ¿no? Es decir, ahora mismo hay una fuga de cerebros de Canarias, pero bueno, esto ya sería otro tema, ¿no? Pero yo eso sí lo veo muy claro. Es decir, hoy en día el mercado laboral canario no está generando suficiente empleo para los licenciados y diplomados universitarios. Y no lo está haciendo porque está volcado casi exclusivamente en el sector servicios. Y dentro del sector servicios, además, hablamos de un porcentaje de propiedad, digamos, ¿no? O de gestión incluso a veces, del negocio altísimo por parte de empresas foráneas, ¿no?
Si me permites un pequeño paréntesis. Anteayer mismo estaba hablando con una colega mía del trabajo que me contó que había visitado Lanzarote y que le había encantado. Qué bonito Lanzarote, no sabía que fuera así. ¿Sabes qué me dijo esa compañera? Me dijo que se había quedado en un hotel que estaba muy bien, en Puerto del Carmen, un hotel estupendo. Dice, y además, con la gente del país trabajando en el hotel, ¿no? Dice, las limpiadoras, así como te lo cuento, las limpiadoras eran allí del país, se notaba, los del mantenimiento del jardín eran también gente canaria y tal. Dice, bueno, después en la recepción es verdad que había un día una alemana, otro día una sueca y tal. Bueno, sí, es verdad que el personal directivo del hotel era todo extranjero, pero no, allí trabajaban canarios. Claro, limpiando y podando plantas.
Y eso, mi experiencia me dice que eso es la norma, no es la excepción. Mi experiencia...
En fin, yo sí. Sé que nos estamos separando mucho del plan, o sea, del tema que planteábamos en un principio, ¿no? Pero es que con este tema de la educación salen tantas aristas.
Hombre, sí, no, cuestiones. Sí, no. Porque vamos a ver una cosa. Yo creo que esto también, y ya te doy paso, José, yo creo que también es un factor. Es decir, si yo estoy estudiando en una zona turística, y no solamente está el factor, y cuando digo municipio turístico, cada uno imagínese el que quiera, hay muchos en Canarias. Municipio o comarca, porque por ejemplo yo sé que hay mucha gente en el sureste de Gran Canaria que nació en Agüime, que reside en Agüime y que trabaja en San Bartolomé de Tirajana, porque gana más dinero trabajando en el sector turístico en San Bartolomé de Tirajana que en Agüime. O sea que no estamos hablando solamente de los municipios turísticos, sino también de todas las zonas de influencia. O sea que estamos hablando de gran parte de Canarias, en resumen. Si resulta que yo estoy estudiando, yo tengo, soy un pibe de 15 años, estoy estudiando en un instituto, o una piba, y yo estoy estudiando y me di cuenta de que no solamente hasta cierto punto es más fácil ganar dinero entrando directamente en el ciclo del sector del turismo, sino que además cuando yo pienso en esos empleos estoy pensando en empleos que requieren poca preparación, es el cóctel Molotov ya. Es decir, porque si resultara que en esos sectores, en esas zonas turísticas, los jóvenes lo que vieran fueran directores de hoteles canarios, jefes de departamentos, jefes de planta, organizadores, dueños de empresas, quienes gestionan las empresas, etcétera, canarios. Entonces, por lo menos tendríamos dos posibilidades, a grosso modo. Estaría el que diría, pues yo paso y dejo de estudiar y voy a ser camarero o alicatador o lo que sea. O el que diga, no, yo voy a seguir estudiando porque yo quiero ser el director del hotel. Porque tiene ese referente, que es su primo, o el amigo de su primo, o el vecino de su primo. Pero es que esa no es la norma. La norma es, efectivamente, que tú tienes al personal de jardinería, que es canario, al personal de mantenimiento, que es canario, al que se ocupa de los aparcamientos, que es canario, a las señoras de la limpieza, que son canarios, los camareros a veces también, y de repente llegas a la recepción y ya tienes ahí, generalmente, pues, gente alemana, inglesa, irlandesa, suiza, lo que sea. Luego, te vas de ahí a la administración, lo mismo. Te vas a la dirección, lo mismo. Entonces, claro, yo creo que está relacionado una cosa con la otra. No digo que sea el elemento más importante ni principal, pero también desempeña un papel. Es decir, los referentes laborales de los jóvenes canarios en las zonas turísticas son o personas que tienen poca preparación o personas que no son canarias. Y de esa dicotomía, digo yo, que no puede salir algo bueno precisamente, ¿no?
Josemi.
No, yo, bueno, en fin, por matizar un poco las palabras mías de antes, ¿no? Quiero decir, efectivamente, cuando decimos que, y yo creo que sí podemos decir, que en Canarias hay una sobreproducción de... Bueno, si utilizamos la palabra sobreproducción, efectivamente estamos metiendo la pata, ¿no? Que en Canarias hay, digamos, que un exceso de titulados universitarios, no es tanto porque en términos absolutos hay un gran número, porque eso, en fin, que es un gran número, ¿no? Entre más mejor, vamos, eso no tiene ningún problema. El problema es que el tejido productivo no es capaz de absorber la masa de titulados universitarios que producen ahora mismo las universidades canarias, ¿no? Tenemos en torno a 55.000 estudiantes en las dos universidades canarias, ¿no? Eso sin contar la UNED, ¿no? La Universidad de Educación a Distancia. El tejido productivo, un tejido productivo que se basa sobre todo en el binomio turismo y construcción, no necesita tanto claro. Titulado superior, ¿no? En ese sentido hay un desfase evidente entre lo que digamos, entre la educación, el sistema educativo en Canarias, sus frutos, y el tejido productivo y la economía. Eso no estoy descubriendo nada, me imagino, si digo esto. Y efectivamente se junta con esta cuestión, digamos, más objetiva, una crisis de valores más subjetiva, que tiene que ver con la poca importancia que se da al conocimiento en nuestra sociedad, ¿no? La mucha importancia que se da al enriquecimiento rápido, al dinero fácil, y bueno, el cóctel es explosivo, el cóctel es explosivo. En Canarias está dando muy malos resultados, porque al final digamos que los miembros más preparados de nuestra sociedad se tienen que marchar. Esa inversión ingente que ha hecho la sociedad canaria para formar un título universitario, al final revierte la sociedad, ¿no? Y Canarias no. Queda huérfana de esa inversión que hizo. Y sin embargo, los miembros menos preparados de la sociedad son los que acaban permaneciendo en las islas y los que acaban siendo, en momentos como los actuales, tan difíciles, en coyunturas de crisis, los más golpeados por las coyunturas económicas negativas. O sea que, en fin, pero bueno, la verdad que lo de la educación siempre es en el largo plazo. Lo cual sí. No quiere decir que tengamos que quedarnos de brazos cruzados en el presente, al contrario, que empezar a poner ya las bases de un futuro, digamos, mejor. Hay que readaptar la economía canaria, hay que rediversificarla, hay que no depender tanto del ladrillo, hay que cualificarla, hay que poder ofertar trabajo a esa inmensa masa de titulados en informática que salen de las dos facultades de informática que hay ahora mismo en Canarias. No puede ser trabajando de dependientes en el Corte Inglés o cobrando 600 euros haciendo una base de datos para no sé quién, o simple y llanamente emigrando, ¿no? Eso es un desperdicio. No vivimos en la cultura de la opulencia. Tenemos que maximizar nuestras inversiones, y la inversión en el capital humano, que no es una expresión que a mí me guste mucho, tampoco es ninguna excepción. Al contrario, si no estamos aquí viviendo como nuevos ricos, no podemos permitirnos eso.
Pues José Miguel, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y en fin, el tiempo como siempre se nos ha venido encima. Esto va a ser como despedida y cierre y carta de ajuste. ¿Le ponemos la música de la carta de ajuste a nuestros queridos oyentes al final? No, ¿verdad? Porque eso del pi...
Pero la carta de ajuste no tenía música.
No tenía música, sí. Bueno, tenía una música, sí. Lo que pasa es que era un pitido ahí como...
O ponemos el ruido de la lluvia del televisor, ¿te acuerdas cuando el televisor tenía lluvia?
Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Oye, cuando se veían las imágenes aquellas de la televisión marroquí, ¿a ustedes no les llegaba en verano? Se te metía.
Es verdad.
Bueno, pues... Sí. Nosotros no vamos a hacer ninguna maldad de esas, sino simplemente agradecerles una vez más que hayan estado ahí, pues, escuchándonos y aportando, porque muchas veces después del podcast nos dejan su opinión en alguno de las entradas. Tanto si nos han escuchado en nuestra página www.tamaimos.com, como si lo han hecho a través de Radio Popular Canaria, de Haitiden Radio o de Canarias Habla Radio, pues un afectuoso saludo y muchas gracias una vez más por estar ahí. Recuerden que también pueden unirse a la red Tamaimos en Facebook. Iván, Josemi, un saludo.
Perdón, es que me estoy riendo porque te salió un afectuoso salido en vez de saludo. Estás como zapatero ya.
Estoy ya como zapatero. Sí. Bueno, no voy a repetir la frase de zapatero. Bueno, señores, eso.
Hasta la próxima.
Un saludo con una gran...
Saludos.